Hola, buenas tardes. Virginia,
aquí buenas tardes.
Le estoy hablando desde Comodoro, desde la radio. Se me hizo tarde un poquito, disculpe.
Está bien, dos y media tengo que terminar.
Está bien, sí, usted me avisa. Yo igual voy mirando la hora. Le agradezco mucho su deferencia de atendernos. Espéreme un segundito, ¿eh?
Hasta luego.
Deferencia. Buenísimo.
Vale. Bueno, pero lo mío es natural, ¿eh? No como vos que ahí vive.
¿Qué le metiste?
Trajiste anotado de la casa, palabras difíciles.
Con la punta de mis dedos.
Y sigue la noche de Japón en Plus 95.1 y días en rock and roll. Y los miércoles, esperemos que por un tiempo más, nos vamos a comunicar con la señora licenciada en psicología, Virginia Martínez Verdier, sexóloga ella también, y gentilmente nos atiende cada miércoles para evacuar preguntas de oyentes y también de integrantes de este programa. Hola Virginia, buenas tardes. Acá
hola.
Blackman con Almóndigas.
Hola.
Y Hussein.
Hola, buenas tardes.
Hola, hola.
Bien, tengo varias preguntas de los oyentes.
Bueno.
Sí, por ahí yo les voy a transmitir algunas, si quiere usted anotar y por ahí en otra oportunidad ir respondiendo. Nos preguntaron sobre eyaculación femenina, sobre la cantidad de masturbaciones por semana que sean normales, pero la primera pregunta no son ninguna de estas, sino es la de mi compañero Manuel.
Oh. Bueno, no voy a dar nombres, es un tío mío, no es Pedro, no es Juan, no quiero decir nada más. Es uno de los tíos que mejor me caía hasta hace 10 días atrás, 2 semanas, ponele. El más pícaro, el que sale de caravana.
Te tira la oreja, sí.
Sí, sabemos que se droga, no sabemos con cuál droga. Anda al casino, cabaret. Y en un momento me va a ver, nos tomamos una cerveza, se está retirando y veo que al costado de una maceta deja, se olvida su teléfono celular. Bueno, se fue, lo primero que hago, yo había visto la clave varias veces, 0666. Listo. A ver qué material tiene, ¿no? Voy directo a multimedia, videos. Empiezo a revisar los videos. Zoofilia. Animales. Sí, bueno, serán videos que le manda por WhatsApp.
Sí.
Sigo buscando a ver si encuentro algo de que me motive.
Él con animales me muere.
No. Ah.
Él veía videos de otros sujetos.
Claro.
Teniendo vínculo sexual con los animales.
Sí. Seguí buscando como 100 videos, todos de lo mismo. Listo, me llama mi tío desesperado. El teléfono, sí, le digo, no, está acá, todo bien. Cuando entra, me miró a los ojos y ya los dos sabíamos que sabíamos.
Ajá. ¿Y entonces?
Bueno, no sé cómo, se enteró la vieja Hussein, mi abuela.
O sea, la mamá.
Sí, la mamá, lo condenaron. No voy a decir la verdad, yo también fui parte de esa turba que lo linchó socialmente. Y después me puse a pensar, digo, ¿hice mal? ¿Está enfermo mi tío?
Esa es la pregunta. ¿Está enfermo el tío de Manuel?
Bueno, yo no va, ustedes a medida que nos vayamos conociendo van a ver que nunca respondo, en general no respondo por sí o por no. Porque hay situaciones que depende, ¿sí? Entonces, en principio, la zoofilia está considerada dentro de las variantes sexuales. Las variantes sexuales son aquellas conductas sexuales no habituales que tienen los seres humanos, ¿sí? O sea, las habituales son, el sexo anal hasta hace relativamente poco tiempo, diría 20 años atrás, era una conducta sexual no habitual, ¿sí? Pero dentro de las conductas sexuales no habituales están aquellas que podríamos decir que son patológicas y aquellas que no lo son, ¿sí? Por ejemplo, la masturbación está penada en Estados Unidos en algunos estados de Estados Unidos la masturbación o el sexo oral son delito.
¿Por realizarse en la vía pública?
No,
¿o son delito?
Por eso es muy difícil de que sea aprobado.
Claro.
Pero son conductas que están consideradas fuera de la ley. Por eso, entonces, es importante que podamos pensar cuando una conducta es ilegal o es dañina o es patológica y cuando es una conducta más que se incluye dentro de las tantas conductas sexuales. El primer punto a tener en cuenta es si la conducta es aceptable o no. ¿Y cuándo es aceptable? Cuando no produce daño ni a la persona que la está utilizando, ni a la otra persona con la que está, persona o animal en este caso, y cuando no incluye niños menores de edad, y cuando es aceptada por ambas partes. O sea, cualquier conducta sexual aceptada por ambas partes que no produzca daño físico ni psíquico, por más rara que a uno le pueda parecer, es aceptable en esa relación de pareja.
Y en este tipo de fantasías que puede tener, por ejemplo, el tío de Hussein, ¿cuándo cae, cuándo se convierte en algo patológico? Bueno, yo lo llevo, por ejemplo, vio el actor Charlie Sheen, otro Michael Douglas, que hablan de ser adictos al sexo. Se puede ser adicto a cualquier cosa. Creo que hay una definición respecto de la adicción. Yo conocí un pibe que era adicto a la PlayStation, porque entiendo yo que dejaba de lado...
Nos vamos abriendo con muchos temas, ¿no?
Pero pensaba en adicción.
Pero van quedando cosas en el medio.
Discúlpeme, entonces, termine usted lo que le parece y después, en todo caso, si hay tiempo, vamos por lo que yo le pregunté.
Porque me van abriendo cosas que se me va la cabeza para distintos lugares, pero te respondo esto último. Una persona es adicta cuando no puede dejar de tener esa conducta, o sea, cuando la conducta se apodera de él, ¿sí? Se puede ser adicto al sexo, al alcohol, a la droga, a las personas, a los vínculos, o sea, cuando el otro, al juego, ¿sí? A la prostitución, o sea, cuando esa conducta deja de ser una decisión consciente y pasa a ser impuesta por una lo que se llama compulsión, o sea, por una fuerza que le impide frenar esa actitud, y que generalmente después que satisfizo esa conducta, en vez de sentirse bien, en vez de ser placentera, es displacentera, porque se siente culpable, porque siente que no pudo frenar, porque siente que está más allá de sus fuerzas poder, de su voluntad poder oponerse, ¿sí? Entonces la adicción puede ser a cualquier tipo de cosas. Otra diferencia entre fantasía y realidad, vos hablabas de la fantasía del tío de Manuel. Sí. Si es una fantasía, y vuelvo a cualquier fantasía sexual, y no se lleva a la práctica, solo queda en ese campo. Hay muchas personas que tienen fantasías sexuales que en la realidad no las llevarían por vergüenza, por cuestiones morales, hasta incluso por ahí por cuestiones delictivas, ¿sí? No las llevarían al cabo. Pero dentro de su imaginario erótico le produce mucha excitación y las utiliza como fantasías, pero nunca las llevaría a la práctica. Claro. El tema es si la lleva a la práctica. Supongamos, no, volvamos al tío de Manuel.
Sí.
Si solo le queda la fantasía, es una pena para él si esa fantasía es la única que le estimula su erotismo. O sea, es necesario que todos podamos tener una cantidad de fantasías diversas que sean intercambiables. Cuando uno se queda fijado a una fantasía o a una conducta como única satisfactoria de los deseos sexuales, queda preso de esa situación y también pasa a ser insatisfactorio en vez de satisfactorio, ¿sí? Sí. Es casi como una adicción, porque si no se produce esa conducta o esa fantasía, no se despierta el erotismo. Lo que muchas veces se muestra medio en broma, pero que es una cuestión seria, es por ejemplo el tema del fetichismo, ¿sí? O sea, que un hombre, por ejemplo, necesita un zapato o una media o un pie para excitarse. Y si eso no está, por más que esté con la mujer más hermosa y sensual y erótica del mundo, no se va a excitar.
Y en este plano también podemos decir que sería mito lo de una sola posición sexual para llegar a término en la relación sexual, en el término feliz.
Sí, absolutamente. Esa es una cuestión tradicional, digamos, ¿no? Como que la única posición sexual es la llamada del misionero, que es la del hombre arriba. Mm. Es la que siempre se tomó como única forma. Hay mujeres a las cuales les cuesta tener otro tipo de posición sexual o que les cuesta animarse a jugar de otra manera. O hay parejas que encuentran con esa o por ahí con la mujer arriba, ¿no? Por ahí volvemos a lo mismo, si se quedan con una única posición, cualquiera sea, donde tiene mucho más facilitado el orgasmo, por ejemplo. Entonces, solamente van a esa posición, no se arriesgan a utilizar otras, por si la cosa les sale mal, salir mal en este caso sería no llegan al orgasmo, ¿no? Y como generalmente las primeras veces, por desconocer la manera de estimular de esa posición, la mujer no suele llegar al orgasmo, después se deja de lado, en vez de insistir hasta hacerse cancheros con esa posición, ¿sí?
Sí. Por ahí también en lo sexual, hace mucho tiempo que en este tipo de sociedades es como condición sine qua non el no riesgo a la posibilidad de no tener el orgasmo en la relación. Digo, esto que usted dice, vamos a jugar hasta que nos salga, hasta que conocemos esa práctica o esa posición y obtenemos el placer. Ese riesgo de no obtener el placer muchas veces es lo que nos frena a practicar algunas cosas nuevas. Me parece a mí, no sé cómo lo ve usted, porque para los hombres y para todos es como que nos venden que tenemos que tener mucho sexo, exitoso y todo el tiempo. No sé si usted lo ve así, ¿no?
Y con eyaculaciones.
Claro.
Ahí es donde lo ligo a lo que venías diciendo antes. Porque en realidad el placer no es solo el orgasmo. O sea, el placer es todo el encuentro. El placer es la aparición del deseo, que es lo que enciende la posibilidad del resto. Es todo el desarrollo de la excitación. Estamos hablando de un encuentro de pareja, ¿no? Sí. De todo el desarrollo del juego sexual, por ejemplo, las distintas posiciones que se utilizan, el juego de las fantasías, todo eso implica placer. Y el final de lo que se llama respuesta sexual, ¿no? Que la respuesta es el deseo, la excitación y el orgasmo, el final es el orgasmo. Pero cuando se busca el orgasmo como único, como si el orgasmo fuera el placer en sí mismo y todo lo demás fuera, bueno, una necesidad que no hay más remedio por la que pasar, se empobrece el encuentro sexual y hasta se empobrece el orgasmo, porque el orgasmo termina siendo, y yo siempre hablo de orgasmitos y orgasmotes, ¿no? O sea, termina siendo un orgasmito, o sea, no es un orgasmo intenso. A mayor juego sexual o mayor excitación prolongada en el tiempo de la relación sexual, no necesariamente con penetración, ¿eh? Puede serlo o no, pero que la excitación cada vez sea como esto de hacerse desear cada vez más, cuando llega el pico es una explosión realmente.
Sí.
Pero entonces no, el tema no es buscar el orgasmo, sino disfrutar de todo el encuentro. Por eso, creo que lo habíamos hablado el otro día, en el caso del tantra, lo que se hace, bueno, ya lo hablaremos por ahí con más tiempo lo del tantra, ¿no? Pero en el tantra lo que se busca es que el varón y la mujer no lleguen al orgasmo. O sea, que el máximo placer esté en el momento previo al orgasmo y el no orgasmo sea el placer.
En este mismo punto, Andy nos escribe, por ahí le puede responder rápido, nos quedan 5 minutos. Andy nos dice, pregúntale por qué la pareja pierde ganas de tener relaciones sexuales con el correr de la convivencia.
Buen punto.
Ay, qué pregunta esa.
Le hacen mucho esta pregunta, ¿no? ¿Y usted por qué? Sí. ¿Por qué dice, ay, me tienen harta?
Me tienen harta. No, es por eso, es casi... Ay, no sé cómo decirlo, es como casi inevitable, ¿no? Algo así sería, casi inevitable. Según los investigadores, empecemos por la teoría, según los investigadores, la pasión en una pareja dura 2 años. O sea que una vez que la pareja se establece, la pasión desaparece. Generalmente, incluso en las parejas jóvenes, además de que ya se dé de por sí, esto, y hay toda una explicación biológica del por qué dura 2 años, ¿no? Porque la búsqueda de la cría, en el caso de que viniéramos los seres humanos como sucesivos a los animales, ¿no? Pero generalmente en una pareja joven, después de los 2 años, empieza la etapa reproductiva y la aparición de los hijos, si bien desde un punto de vista es hermosa, desde el otro de vida de vista es una heladera para el erotismo de la pareja. Sí. Porque la pareja pasa a conformarse en pareja paternal o parental y va dejando de lado toda la cuestión del juego, de lo erótico, de la diversión. Entonces realmente es un desafío para las parejas el sostener, el intentar por todos los medios sostener, salirse de la rutina. Yo tengo en mi página, en sexuar.com.ar, varios artículos, y hay uno que lo titulé La rutina sexual. Y está dicho en forma irónica, ¿no? Pero voy diciendo todo lo que tienen que hacer para mantener la rutina, que justamente sería todo lo que no tienen que hacer para mantener el erotismo.
Claro.
¿No? Pero el caer en la rutina con la convivencia es algo muy común y que requiere de una lucha constante de la pareja para no, aún con rutina y todo, no perder el erotismo.
Bueno, es la señora Virginia Martínez Verdier, ella es licenciada, tiene su página, como recién nos mencionaba, sexuar.com.ar, donde hay varios artículos sobre, bueno, estos temas que nos interesaba conversar. Yo le pregunto si rápido, sí, una sola definición, si eyaculación femenina se define en como squirting o algo así que me decía el oyente, ¿puede ser?
Sí, la eyaculación femenina tiene que ver, algunas mujeres, el 30%, lo he investigado, ¿no?
Sí.
El 30% de las mujeres, el 100% total, tienen lo que se llama el punto G. De ese punto G, y en todo caso lo vemos más en detalle otro día,
sí,
¿no? Pero ese punto G, que es un residuo de cuando éramos embriones, es el paralelo a lo que es la próstata masculina.
Sí.
Entonces, de ese punto G hay un porcentaje ínfimo que tienen, además del punto G en sí mismo, tienen unos conductos por los cuales pueden eyacular un líquido que sería parecido al semen, pero que no es el semen porque no tiene espermatozoides.
Sí.
O sea, tiene otros nutrientes parecidos, pero no tiene espermatozoides, obviamente. Entonces, esas mujeres, que es una ínfima cantidad de mujeres en la totalidad, cuando se excitan, y no siempre, tiene que ser una excitación muy, muy intensa, van formando un líquido que no es pis y que sale por esos conductos del punto G. A eso se lo llama eyaculación femenina. Hay mujeres,
sí,
que creen que se están haciendo pis encima y que por eso inhiben su orgasmo, porque piensan que si tienen orgasmo se hacen pis y no es pis, ¿no?
Claro.
O sea que existe, pero son situaciones muy poco comunes.
Son particulares. Rápido, por sí o por no, me quedan 60 segundos. Usted, con su experiencia, y si quiere se explaya en la próxima semana,
sí,
¿la orientación sexual es natural o cultural? Si no tiene definición ahora, no me lo diga.
No, es que no es ni una cosa ni la otra.
Bueno,
supongo que lo veamos la próxima.
Exacto. Y
luego tiene que ver con un montón de elementos.
Con un montón de elementos, bueno.
Un montón de elementos a considerar, ambas cosas en
sí,
todo caso.
Bueno, sería. Y lo dejamos para la semana que viene.
Y había otra pregunta más que ahora ya, como no la anoté, no me acuerdo.
Bueno, preguntaba un oyente del programa, caracterizado,
sí,
si cuatro masturbaciones por semana es normal. Pero bueno.
Y la frecuencia del deseo sexual y la manera en que cada, sí, uno lo canaliza es absolutamente personal.
Claro, mientras
el tema es que,
claro,
no limite, que esa frecuencia del deseo y su puesta en práctica no anule el contacto con la realidad o con cualquier otra situación externa, como el,
claro,
trabajo, la familia, los amigos, etcétera. Ahí pasaría a ser una adicción.
Claro, y lo último, y ya la dejo tranquila, fue noticia, sí, esta semana una mexicana que hablaba de las bondades del semen para el cutis. ¿Le hacemos caso? ¿La vio la noticia?
No vi la noticia.
¿Desestima?
Pero cada 2x3
sale.
Ah,
aparece
eso.
Cada 2x3.
Es algo muy viejo que,
claro,
se dice que sí, que es muy bueno. La verdad que habría que charlarlo con un dermatólogo.
Claro. No hay estudio,
con un laboratorio.
No hay estudios hoy. No hay estudios hoy.
No, que yo sepa, no hay estudios, pero muchas veces se dice eso, que el semen es bueno para el cutis.
Bueno, le agradezco.
Incluso para tragar, sí, que si uno lo traga da mayor juventud, pero
mira,
¿qué sé yo? Creo que son mitos, habría que investigarlo.
Habría que investigarlo. Bueno, sí, nos estamos yendo, hay muchas preguntas que quieren,
sí,
hacer,
sí,
mis compañeros, lo dejamos para la semana
la
que viene.
Para el miércoles que viene.
Y espero poder llamarla antes. Le agradezco muchísimo, Virginia. Chao, un beso.
Chao.
Bueno, le pueden encontrar los artículos de Virginia en su página de internet sexuar.com.ar. Está compartida su página en mi perfil de Face, Juan Carlos Blackman, con B corta, con K, y las dos veces con la letra M. Si algo le faltaba a este programa era poder hablar de estos temas,
sí,
con alguien
que
nos
que
autorice.
Sepan.
Claro, nosotros podemos decir barbaridades, pero como tenemos una licenciada, una doctora sobre el tema, ella nos lleva a un puerto seguro, diríamos.
No me quedó claro si hice bien en denunciar a mi tío.
No lo denunciaste. El problema sería si tenés un solo tío.
No, dije, Juan no es, Pedro tampoco.
¡No! Bueno, es en vivo, Manuel Hussein. En el próximo bloque canta al país el señor Leandro. En el próximo bloque, todo lo que tiene Almon para el día de hoy. Y